porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
Hola, hola a todos. Bienvenidos a todos los que se conectan, a los fieles auditores de Radio Armonía. Hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este nuevo programa, Salud en Armonía, en donde queremos tener un espacio de conversación sobre temáticas de salud que nos interesan a todos y el poder también aprender más y acercar a todos nosotros conceptos de salud que nos van a ayudar en nuestra vida diaria, a cómo poder mejorar, a cómo poder vivir la vida más saludable y a poder tener conceptos más claros y aplicarlos a la vida diaria, no tan solo como personas, sino que como creyentes que somos, a todos los que se conectan hoy y que aman también al Señor. Podemos también glorificar su nombre a través de nuestro cuidado personal, el cuidado de nuestro cuerpo y a también ser responsables y disciplinados en estas cosas que son muy, muy importantes. Así que saludamos y damos la bienvenida a los que se van sumando y también les contamos que estamos en diversas plataformas digitales, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales e interactuar a través de Facebook, YouTube, estamos también en streaming, en www.armonia.cl y también ustedes pueden comentar y si quieren que hablemos de ciertos temas o preguntar algo, también siéntanse libertad de hacerlo. Así que todos muy bienvenidos y estamos muy contentos de presentar este programa en donde tenemos un invitado muy especial. Y además comentarles que es una serie llamada Salud Preventiva, Cuidados que Todos Deberíamos Tener. Y esta serie va a constar de 4 capítulos en donde hoy día vamos a hablar nuestro primer capítulo, que es la importancia de la prevención en nuestra salud. Así es que es un tema muy, muy, muy interesante, muy importante para nosotros. Y tenemos un invitado que voy a pasar a presentar para que todos lo puedan conocer. Él se llama Omar Contreras Pincheira. Es enfermero encargado de la unidad de calidad y seguridad del paciente del Hospital de Huepil. Él es responsable del programa de control de infecciones asociadas a la atención en salud y también es jefe del servicio de esterilización. Él posee un diplomado en salud familiar de la Universidad de Chile y en enfoque gerontológico geriátrico de la Universidad de Santiago de Chile. Él tiene más de 10 años de experiencia en el área de atención primaria de salud en la que se desempeña como encargado de los programas de atención domiciliaria y de salud integral del adulto mayor. Él es miembro junto a su esposa y 2 hijos de la Iglesia Bíblica de la Gracia de Los Ángeles, acá en Chile, desde el año 2019. Actualmente sirve en el oficio de diácono, director del equipo de oración y como predicador de apoyo. Así que le damos una cordial bienvenida a Omar. ¿Cómo estás?
Hola Jimena, saludaste a ti y bueno, por supuesto a todos los que nos escuchan y que algunos nos vean también. Un saludo afectuoso, un gusto estar aquí contigo.
Muchas gracias Omar por estar acá y por también enseñarnos varias cosas que desconocemos o que también muchas veces dudamos porque son conceptos médicos o cosas que no manejamos de una manera básica, pero creo que va a ser el espacio que podamos conversar de una manera simple y acercar esto también a todos nosotros. Hoy vamos a hablar de la prevención, que es algo muy, muy, muy importante y que todos deberíamos saber. Hay muchos factores que pueden afectar el estado de salud. Algunos no se pueden controlar porque vienen asociados a la edad, ¿cierto? A la genética, vienen implícitos. Pero, sin embargo, hay algunos aspectos que nosotros podemos mejorar y para favorecer nuestro estilo de vida y favorecer también la salud. Entonces, quiero preguntarte y comenzar. Primero, ¿cómo podríamos definir lo que significa salud y qué tan importante es la prevención para mantener nuestra salud en buenas condiciones?
Bueno, en el concepto de salud, a lo largo de la historia se han manejado diferentes conceptos. Hasta hace algunos años, la definición más básica tenía que ver con la ausencia de enfermedad, lo que correspondía a un conjunto de ideas que son los famosos paradigmas que se hablan cuando se definen ciertas cosas bajo el paradigma biomédico, que era lo que antes uno pensaba la salud de esta manera, o me siento bien o no, o tengo o no tengo una enfermedad. Entonces, la aparente ausencia de enfermedad parecía ser el sinónimo de salud. Este concepto ha ido escalando con el paso del tiempo y se ha ido volviendo cada vez más complejo, más integral, más holístico, como es la palabra que se utiliza. Y ahora hablamos, cuando hablamos de salud, no solamente de que me falta una enfermedad o algún síndrome o alguna afección en mi sistema, en mi cuerpo, sino que ahora salud tiene que ver con un completo bienestar, un estado de bienestar que incluye tanto la parte física, por cierto, pero incluye también aspectos sociales, aspectos mentales e incluso aspectos espirituales. De hecho, cuando pensaba en lo que íbamos a conversar hoy día, yo decía que al tiro ya nos ponemos cristianos para hablar un poco, porque si queremos hablar de salud en todos estos conceptos que son los que se definen en la medicina moderna, en la salud comunitaria, en la salud pública, bueno, es un bienestar completo que creo yo entonces, bajo este concepto, los únicos que pudiéramos sentirnos saludables verdaderamente con entendiendo lo que esto significa seríamos los cristianos. La salud es un bienestar y eso implica muchas cosas. Y por lo mismo, y aunque después ya lo vamos a ir detallando mucho más respecto de la prevención, obviamente la prevención va a ser clave, demasiado importante, porque no todas las enfermedades van a ser igualmente prevenibles, pero probablemente la gran mayoría de las principales enfermedades que nos afectan el día de hoy como sociedad, como chilenos, corresponden a un tipo de enfermedad que se puede prevenir. Y obviamente si nosotros hacemos este muro de contención antes de inundarnos, vamos a prevenirlo. Pero si no lo hacemos, entonces no estaremos saludables y eso va a traer consecuencias más temprano que tarde para cada uno de nosotros. Así que somos administradores de este cuerpo que el Señor nos ha entregado y obviamente más allá de las dificultades o torpezas que de pronto tengamos en este cuidado, es algo que debemos considerar no solo como ciudadanos, ¿cierto? No solo como personas cualquiera, sino que también como creyentes. Debemos considerar que la prevención es importante y como digo, ya lo veremos más en detalle, pero es muy relevante.
Qué bueno lo que dices y remarcas, que nosotros como creyentes, como hijos del Señor, tenemos esa ayuda extra o ese todo de ayuda de parte del Señor para, primero, para poder cuidarnos, considerando también de que este tema apunta a la mayordomía y a cómo nosotros nos cuidamos con un objetivo claro, que no es cuidarse por cualquier cosa, sino que cuidarse porque Dios nos ha confiado algo, que es nuestra salud, nuestro cuerpo, y cómo nosotros debemos esforzarnos por poder estar bien con un objetivo claro, que finalmente es su gloria, que finalmente es servirle de una mejor manera, y qué más lindo y mejor objetivo y meta el poder hacer esto con ese fin. Así que es muy interesante el punto que también tú comentas. ¿Cuáles son las áreas de prevención más importantes o básicas a lo largo de todo el ciclo vital de una persona que debemos considerar y poner más atención? ¿Dónde tenemos que enfocarnos más? ¿Dónde poner quizás un poquito más de énfasis?
Cada etapa del ciclo vital tiene sus propios desafíos, sus propias cuestiones que tiene que abordar y que obviamente van cambiando a lo largo de los años. No es lo mismo lo que tiene que cuidarse un niño de consumir X tipo de leche, por ejemplo, de lo que sería un adulto mayor. Por lo tanto, si lo miramos por ciclo vital, que es la palabra que nosotros ocupamos, en la niñez hay algunas cosas. Quise destacar, por ejemplo, la vacunación. Más allá de lo que pudo haber pasado, ¿cierto?, en pandemia y ciertas sospechas que se puedan haber tenido al respecto, es indudable e innegable el éxito que ha tenido los programas de vacunación en el mundo, erradicando una serie de enfermedades de las que hoy día para nosotros ya no son comunes y han desaparecido. Así que en la niñez, uno de los principales aspectos que conforman la prevención, y aquí aprovecho, en salud hablamos de promoción y de prevención. Cuando hablamos de promoción, hablamos de cuestiones que son más bien generales y que nos ayudan en términos no muy específicos a mantener estilos de vida saludables que nos ayudan. En general, cuidarnos, alimentarnos bien, beber agua, hacer un poco de ejercicio, cosas que después veremos también. Hablamos de cosas, digamos, generales. Cuando hablamos de prevención, eso es promoción. Cuando hablamos de prevención, ya estoy hablando de que voy a prevenir algo en específico. Y ahí es donde doy el ejemplo en los niños de las vacunas, y estoy previniendo específicamente una serie de enfermedades que es mejor mantenerlas fuera de nuestra vida diaria. Y obviamente ahí todos tienen el acceso. En Chile hay un buen programa de Nacional de Inmunizaciones que tiene una gran cobertura, a tal punto de que usted puede acceder a vacunatorios privados y todas las vacunas que son del programa nacional se las van a administrar sin costo, y eso es algo interesante. Solamente le van a cobrar, si mal no recuerdo, la jeringa, la aguja o algo así, pero todas las vacunas que están en el programa nacional de inmunizaciones van a ser gratuitas, si es que cabe la palabra, para todas las personas. Así que en la niñez partimos con eso. Partimos con acceder a los controles, tanto en el área pública como en el área privada. Hay un buen programa de controles, tanto de una serie de profesionales que incluyen al médico en la atención pública de salud, a través de los SFAM principalmente, y también obviamente en el área privada, a través de los controles con pediatra. Obviamente eso nos ayuda bastante. La nutrición es algo que, bueno, en Chile, que pasamos desde la desnutrición por allá por los años 60, 70, hoy en día eso ya no es un problema para nada. De repente aparece algún niño en nuestros casos, pero son absolutamente excepcionales y a veces tienen que ver con otras enfermedades asociadas. Pero sí, lo que lamentablemente se ha vuelto normal para todos nosotros es lidiar con el sobrepeso y la obesidad, y cada vez a más temprana edad. Por lo tanto, la principal preocupación de los papás en el día de hoy con sus niños debería estar mucho relacionada con una buena nutrición, con empezar de a poco a establecer un crecimiento saludable a través de la actividad física. Y algo importante que recuerdo que lo veía hace años cuando me tocó ser facilitador de un taller de crianza que se llamaba Nadie es Perfecto. Uno de los que me llamaba más la atención era el taller de prevención de accidentes, porque lamentablemente esta es una etapa crítica respecto de ello, y obviamente no hay mucha vacunación ni nutrición que sirva si el niño, ni Dios lo quiera, se te ahoga. Y de hecho hay detalles que uno conversa en los talleres. Por ejemplo, recuerdo que un niño de 4 o 6 meses le bastan 2, 3, 4 centímetros de agua, y con eso es suficiente para que un niño se ahogue, se da vuelta y no alcanza, como no tiene el control de su cabecita aún. Así que prevención de accidentes es algo importante en la niñez. Luego, cuando avanzamos a la adolescencia, uno de los principales focos tiene que ver con adicciones. Es el momento preciso en el que el enemigo comienza a sembrar este tipo de semillas en la vida de los jóvenes, que, bueno, son vulnerables, ¿cierto?, ya desde su propio corazón pecaminoso, y particularmente además atraídos por su propia inmadurez. Lamentablemente, como sociedad, hemos prolongado, hemos estirado mucho la adolescencia y nos cuesta dar el paso adulto. Y eso lamentablemente influye en este tipo de cosas, que son niños, insisto, mucho más vulnerables, influenciables. Fácilmente ellos van a tratar de hacerse los bacanes, ¿cierto? Podríamos decirlo así, y van a probar. Y está súper comprobado de que a menor edad, cuando empiezan a probar este tipo de sustancias, hablamos de alcohol, estupefaciente, o marihuana, que es algo que se ha hecho muy popular, lamentablemente. Ahora ya no hay ni vergüenza en la gente, lo consume en cualquier lugar incluso. Ya nos estamos acostumbrando a ese tipo de olores, lamentablemente. Bueno, cuando esto entra en la adolescencia, la posibilidad de que esto se vuelva después una adicción es muchísimo, muchísimo mayor que si esta misma persona hubiera probado las mismas sustancias ya en periodos más de la adultez. Así que por ahí va el foco en la adolescencia. Por supuesto, también los temas de salud sexual y reproductiva. No solamente hay embarazos no deseados, sino que hay ciertos tipos de infecciones de transmisión sexual, y obviamente es algo que se tiene que abordar. Obviamente en el mundo secular, lamentablemente, no es la abstinencia algo que se esté enseñando, así que, bueno, es lo que toca, lamentablemente. Nosotros como cristianos tenemos otros desafíos en esa área, pero a nivel de salud pública hay ciertos sistemas de que desde muy temprana edad le dan anticonceptivo a los niños y todas estas cosas, que, bueno, eso ya los papás, cada uno tiene que verlo, pero, bueno, es lo que se ofrece a nivel de salud pública, y sí es un hito relevante, porque se han visto muchos aumentos de embarazos no deseados, como también de enfermedades de transmisión sexual. Cuando ya avanzamos a la adultez, aparece la reina de las enfermedades, una de las principales causas de muerte, no solo en nuestro país, sino que en general en los países en vía de desarrollo y desarrollo, que son todos los factores de riesgo cardiovascular. Ahí hablamos de la hipertensión arterial, hablamos de la dislipidemia, que es el problema del colesterol, hablamos de la diabetes, y hablamos de complicaciones posteriores que vienen con estas enfermedades, que son los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, o como le dicen también, los ataques cerebrales, y una serie de otras enfermedades, como algunos cánceres que se comienzan a manifestar particularmente en la etapa de la adultez. Y aquí, en general, cuando hablamos de medidas de prevención, tenemos, por ejemplo, voy a partir de atrás para adelante, en los cánceres hay una serie de programas asociados en salud pública, y obviamente también se puede acceder a ellos en el área privada, que tienen que ver con exámenes específicos en ciertos momentos, por ejemplo, la mamografía, los papanicolaos, el examen de próstata, para el cáncer colorrectal, que es algo que ha ido aumentando mucho en Chile en los últimos años, también desde cierta edad en el consultorio, en el CESFAM, le van a pedir el examen de hemorragias ocultas en deposiciones, de acuerdo a ciertas, asociado también a alguna encuesta. Bueno, todas estas cosas sirven como un screening que se va realizando para conocer a nuestra población, y a medida que vayan apareciendo estos riesgos, uno los pueda abordar específicamente. Bueno, y en el caso del cardiovascular, que quizás lo podemos conversar un poco después, ahí aparece todo, por un lado, el pool de exámenes preventivos que tenemos, los controles de estas enfermedades, y obviamente todo comienza por cada uno de nosotros entendiendo que tenemos que cuidarnos, que la Coca-Cola es rica, que el pancito es rico, que la tortita es rica, ¿cierto? Y nadie está diciendo que no podamos consumir absolutamente nada de estas cosas, pero siempre, bueno, hay que ser amigo de la moderación en la medida de lo posible. De hecho, cuando tú decías adelante en la introducción esto de cómo se relaciona con incluso nuestro desempeño cristiano, bueno, muchas veces me he sentido particularmente agotado, y uno dice, wow, si hubiera sido más diligente, si me hubiera cuidado un poco más, si estuviera haciendo un poquito de ejercicio, probablemente me sentiría con un poquito más de energía, y eso me ayudaría a rendir mucho mejor en mi vida cristiana, en la lucha contra el pecado, en el servicio de los hermanos. Así que obviamente son cosas que están allí, y que más allá de la cuestión del culto al cuerpo o irnos al extremo, ¿cierto? Que hay gente que no sé, que de pronto no puede servir mucho en la iglesia porque tiene gimnasio y así. Obviamente hay cosas que se pueden pasar, pero una dosis de esto es muy saludable y nos va a ayudar. Y sigo con lo último aquí, que sería el adulto mayor. En el adulto mayor se repiten varios de los problemas y cuestiones que vamos previniendo en la adultez: la prevención de enfermedades crónicas, la promoción del estilo de vida activo, saludable, estar controlándose las enfermedades a tiempo. Porque después vamos a hablar de prevención secundaria, pero esto es importante porque en los adultos mayores pasan cosas como, por ejemplo, esta. Si tú tienes una hipertensión que se tiende a desregular, hay un problema que a veces tienen algunos, sobre todo adultos mayores hipertensos, que se llama hipotensión ortostática, que significa que ellos, al pararse, al tener ciertos movimientos un poquitito bruscos, tienen descensos de la presión arterial de más o menos 10 o más milímetros de mercurio, que es como se mide la presión. Esto es lo típico que quizás algunos lo ha sentido, de los que está escuchando, que es cuando hacen este movimiento brusco y viene un mareo inmediato. Eso se llama hipotensión ortostática, y son cosas que pueden redundar posteriormente en caídas. Y sí, nos ha pasado y tenemos de pronto pacientes que ya no caminan, que ya no son autovalentes, que están en una silla de ruedas, que están postrados porque simplemente se cayeron, se fracturaron la cadera y no pudo haber una buena rehabilitación. Y bueno, a la basura toda la autovalencia, y eso es algo de las principales cosas que nos preocupan en los adultos mayores. De hecho, cuando nosotros controlamos al adulto mayor, hacemos test de estación unipodal, time up and go, que son test que buscan evaluar cómo está la estabilidad de la marcha, y de ir prendiendo la alarma y decir, ¿sabe qué? Usted está fallando en estas pruebas, pero no solo para decirle que falló en una prueba, sino que para decirle, mire, estamos en un riesgo interesante de que si usted no tiene ciertas precauciones en casa, va a poder sufrir una caída y eso va a redundar en su salud y todo lo que hemos conversado. Así que esto es algo que nosotros abordamos, que después vamos a conversar alguna otra cosita, pero es muy importante aquello, y también es importante volver a hablar de las vacunas, y aquí hay ciertas vacunas específicas, por ejemplo, la de la neumonía, que se pone a los 65 años. De hecho, si hay alguien que este año, 2025, en algún momento del año cumple los 65, que sepa que tiene el derecho de ir a administrarse esta vacuna, que es muy relevante, que se pone una vez en la vida y que mientras antes, digamos, en esta etapa, a veces tenemos ancianitos de 70 y tantos años que llegan a algún control y no se la habían puesto, no lo sabían, no se lo dijimos a tiempo, así que para que lo sepan, además de la influenza que se pone todos los años y que va cambiando un poquito la cepa, por eso es que se tiene que ir cambiando, porque los virus van mutando y van cambiando. Entonces, la vacuna tiene que ir cambiando, bueno, esa se administra todos los años, no deje de administrársela, es una vacuna que es bastante inocua, no suele generar mayores problemas, sobre todo en los adultos mayores, y la de la neumonía, que es particularmente importante. Eso, y lo último, digamos, en una prevención bien específica del adulto mayor, es todo lo que tiene que ver con el área cognitiva. Esto es estimulación. Para nosotros, y de hecho yo siempre, ahora ya no estoy haciendo controles, pero cuando los hacía, siempre mandaba a la gente a leer la Biblia. Y qué bueno, le decía yo que pueda leer la Biblia, y ahí trataba de enganchar alguna cosa, y particularmente si el que me tocaba era evangélico, con mayor razón. Hay muchas cosas que se pueden hacer para la estimulación cognitiva, pero que pudiera superar, ¿cierto?, la influencia de estar leyendo, todo lo que eso significa en nuestra cabeza, todas las neuronas que se utilizan y cómo hacemos que nuestra mente se mantenga más despierta, con menos riesgos, por ejemplo, de estar padeciendo desorientaciones e incluso algún tipo de demencia. Qué mejor que hacerlo leyendo la Biblia, leyendo libros cristianos, estimulándonos por ese lado.
Súper claro. Muy interesante lo que nos cuentas. Estamos con Omar Contreras, enfermero, quien nos está hablando sobre la importancia de la prevención en nuestra salud y en nuestras vidas. Así que estamos aprendiendo mucho y les invito a sumarse y también a compartir este programa para que muchos también puedan sumarse y aprender un poco más sobre estos temas tan importantes sobre la salud. Vamos con la otra pregunta. Si una persona ya está diagnosticada con un problema de salud, ¿aún se puede seguir previniendo? Porque uno entiende que la prevención es evitar que te pase algo, en general, muy, muy como básicamente. Pero si ya hay una enferma instalada, ¿podemos seguir aún previniendo sobre la marcha de esta enfermedad?
Bueno, totalmente, obviamente que sí, la respuesta es, hay un rotundo sí. De pronto aquí se separa un poco los conceptos de lo que decía adelante, ya nos alejamos un poco de la promoción, que tiene que ver con promover hábitos de vida saludable, cosas en general, cosa que obviamente tenemos que seguir haciendo, pero cuando hablamos específicamente de que ya fui diagnosticado, ya tengo una condición crónica que muy probablemente me va a acompañar el resto de mi vida, aún se puede seguir previniendo. Y aquí hablamos de que prevenir, cuando yo ya tengo un diagnóstico, tiene que ver con evitar complicaciones o retrasar que una enfermedad progrese y de esta manera afecte mucho mi calidad de vida, mi estilo de vida. Ahí hablamos de prevención secundaria y terciaria. Brevemente, la secundaria es que detectemos rápidamente una enfermedad que no habíamos diagnosticado antes y tratemos de retrasar que ésta progrese y no hayan complicaciones. Y cuando es terciaria es cuando ya no solo tengo la condición, ya tengo la enfermedad, tengo el diagnóstico, sino que ya he tenido complicaciones. Y entonces la prevención terciaria va a ser que no me siga complicando más y que ya empiece a tener ciertas acciones de rehabilitación. Entonces, siempre hay algo que yo puedo prevenir, porque aunque suene como un dicho pesimista, todo siempre puede ser peor. Y eso, lamentablemente, mientras habitemos en este cuerpo, es así. Particularmente cuando la mayoría de nosotros sabemos que mucho de lo que padecemos es causa de lo que nosotros mismos hemos hecho mal, estamos cosechando lo que lamentablemente muchas veces hemos sembrado, y muy probablemente, creo yo, en la soberanía del Señor también, Él aprovecha estas cosas que Él ha diseñado también para disciplinarnos, ¿cierto? De hecho, perdón que me salga un poco, pero recuerdo la gente que va a buscar ciertos milagreros para que le bajen de peso, y hay videos que para nosotros resultan anecdóticos, ¿cierto? Chistosos, incluso el mundo se ríe de estos supuestos evangélicos que, ¿cierto?, van y que bajaron una talla porque X iluminado le hizo este milagro. Bueno, creo que eso no es así, creo que las cosas no funcionan así y que somos responsables de esto, y en realidad el milagro de la baja de peso y de tener un mejor salud va a venir de la mano de que tomemos conciencia de estas cosas, que hagamos esfuerzo y que vayamos viendo de qué manera damos la pelea. Hay ejemplos prácticos de cómo la prevención se aplica después de un diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de la diabetes. Vale, la persona fue diagnosticada de diabetes. Lo primero que necesitamos es que esa persona tenga un control estricto de su glicemia. Glicemia es glucosa en sangre, es decir, la azúcar en sangre, el concepto que todos sabemos, que en la casa usted se lo puede medir con las famosas máquinas de determinación, hemoglucotés, ¿cierto?, de determinación de la glicemia capilar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo yo, ya siendo diabético, logro tener un control y prevenir complicaciones asociadas a la diabetes? Bueno, manteniendo una alimentación saludable. Esto es un poco chistoso, hay 3P que se llaman, que se manifiestan en un diabético, y todos dicen que además hay una cuarta. Es P de polidipsia, que toman mucha agua porque tienen sed, no porque lo quieran hacer. Poliuria, que van mucho al baño, orinan mucho, producto de lo mismo que está pasando en su organismo. Polifagia, que quieren comer más de lo que deberían y es un impulso que cuesta controlar. Y la cuarta es la P de porfiado. Suelen ser personas que están ya muy mal acostumbradas y que cuando llegan a control es bastante difícil este tipo de cuestiones, que es lograr volver a tener una alimentación saludable. Ahora bien, hay personas que el susto del diagnóstico les viene muy bien y que logran, como lo pesquisaron a tiempo, prevenir de una manera súper buena, súper saludable, regular su glicemia. Normalmente son muy pocos, porque estos tratamientos son escalonados, casi siempre llegan al medicamento porque normalmente el diagnóstico es tardío. Entonces, uno quisiera no tener que depender de ciertos medicamentos, pero lamentablemente es la opción que queda. Entonces, lo primero en esta prevención secundaria, cuando ya tengo diabetes, es prevenir complicaciones. Ahora, ¿cuáles son las principales complicaciones? Estamos hablando de diabetes. Retinopatía diabética, que es lo que ustedes saben cuando los pacientes con diabetes empiezan a quedar ciegos, ¿cierto? Literalmente pueden quedar ciegos por esto. La nefropatía diabética, que es el daño que se produce en los riñones, que va a llevar a un daño crónico, terminal, y la insuficiencia renal total, que va a hacer que las personas terminen dependiendo de diálisis, y la neuropatía diabética, que es aquel daño en los nervios que afecta la sensibilidad y que redunda finalmente esto, asociado a los problemas circulatorios, en las famosas heridas de pie diabético y las amputaciones. Todas estas son las principales problemáticas que tiene esta enfermedad, y que cada una de ellas las podemos ir previniendo en la medida que tomamos conciencia y somos responsables de aquello. E incluso dicen por ahí que esta enfermedad es muy amiga de la hipertensión, es decir, que de alguna manera, no sé si está tan comprobado, pero en la realidad, en la práctica es muy verificable, el que es diabético rápidamente o en corto tiempo se hace hipertenso, E incluso el que es hipertenso también le pasa que es muy frecuentemente después un paciente diabético. Y obviamente eso es complicado porque ya la hipertensión tiene sus problemas, la diabetes tiene sus complicaciones y ahora no hacen más que potenciarse la una a la otra. ¿Cómo seguimos previniendo estos problemas? Bueno, accediendo a los controles oportunos, ya lo habíamos dicho antes, tanto en el área pública como privada esto se puede hacer. Ahí les van a hacer exámenes anuales, por ejemplo, del fondo de ojo para ver si ha habido algún daño. Se van a ver exámenes de orina, sangre, en los que se van a revisar los niveles de daño renal, por ejemplo, que pudiera estar avanzando. Se van a revisar la sensibilidad de los pies también, al menos una vez al año, y eso va a dar cuenta de si usted tiene o no un peligro. Uno toca ahí con una cosita que es un monofilamento, que es como un pelito de escoba, algo parecido, que está estandarizado, y ahí uno se encuentra con sorpresas y muchas personas no se habían dado cuenta de que uno los toca y no dicen nada y luego uno siente y dicen, ¿me está tocando? Ya, bueno, no se dan cuenta y esas pequeñas cositas me ha pasado. He tenido pacientes que han tenido complicaciones graves porque, por ejemplo, un paciente se asustó una noche porque sintió un ruido en la casa y pensó que podían estar entrando a robar. Y él en su apuro salió y se puso los zapatos sin revisar y tenía una llave en los zapatos. Cuento corto, anduvo esa noche, no sé cómo, al otro día. Y llegó al par de días con una herida muy compleja del pie porque tenía una llave que se le quedó en el zapato. ¿Y qué decir la de los guateros? Esa es la más famosa y de las más graves, porque uno de los pacientes diabéticos, digamos, les prohíbe el uso de guatero, pero todavía llegan pacientes con quemaduras, que se vuelven graves, incluso crónicas en los pies, porque usaron un guatero y no se dieron cuenta que estaba tan caliente. Bueno, todo esto que acabo de decir son una serie de ejemplos de cómo podemos prevenir. Y cierro con esto. Y, por ejemplo, si yo soy un hipertenso, el problema, y de esto lo he conversado con muchos pacientes, a veces cuando están derrotados y ya no quieren hacer cambios en su vida y ya la presión está alta y me siento bien, igual, dicen ellos, así como que ustedes, de hecho, no dicen soy hipertenso, dicen me tienen por hipertenso. ¿Y usted por qué viene? No, es que me tienen por hipertenso. Ya, o sea, todo el sistema, ¿cierto?, ha confabulado en su contra para decirle el día de hoy y manipularlo. Este es hipertenso sin que lo sea. Así es un poco lo que a veces la gente piensa. Obviamente esto no es correcto. Las cifras tensionales están allí. Y el problema, y esto es lo que yo converso con ellos, y esto también nos queda a nosotros, no se trata de que de algo hay que morir, que es como la conclusión de rendición que algunos hacen. Porque lamentablemente cuando hablamos de estos problemas, no es que yo simplemente de un día a otro morí, sino que normalmente va a venir acompañado primero, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular. Y ahí va a sufrir la familia, sufrimos todos, porque una persona que, por ejemplo, no pueden hablar, no pueden comer, muchos pueden terminar postrados, dependiendo absolutamente del cuidado de otros, ya no controlan esfínter y usan pañales. Entonces, en todas estas cosas uno tiene que ser prudente en cómo piensa al respecto, porque también, o sea, parte de lo que yo haga de cuidarme, tener cierta conciencia de lo que estoy haciendo con mi vida y con mi cuerpo, tarde o temprano va a redundar, ya lo dijimos delante, en mi ministerio cristiano, en mi lucha contra el pecado, en el desarrollo del trabajo en la vida de la iglesia, etcétera, etcétera, pero también en mi casa, y puedo pasar a ser ahora no solo el que no puede ir a la iglesia, sino que lamentablemente el que se está quedando y está dificultando a otros. Ahora, si estas cosas van a pasar, por supuesto, van a pasar, y muchas de ellas uno va a prevenir y van a ocurrir igual. El tema está en hacernos conscientes de que podemos retrasar todas estas cosas siendo considerados con nuestro cuerpo y haciendo, en este caso, y por eso cierro este punto, esta prevención secundaria, que es decir, vale, ya tengo el diagnóstico, ya la embarré, realmente no me cuidé, no consideré los cuidados que tenía que tener. Bueno, nunca es tarde para seguir previniendo, porque estas complicaciones pueden ser no solo complejas para ti, para mí, sino que lo van a ser para nuestra familia, e incluso también nuestra familia de la fe.
Interesante y relevante lo que nos cuentas. Muchas veces no asumimos lo que tenemos, o muchas veces hay un desconocimiento al saber de que si ya tenemos una enfermedad crónica, que sabemos que va a seguir por siempre. No hacemos nada y decimos estamos ya listos y aquí me quedo, pero hay muchas cosas por hacer para ir enlenteciendo quizás la enfermedad, para ir pudiendo prevenir ciertas complicaciones que vienen asociadas, y también muy importante el punto que mencionas de poder pensar en el otro, pensar en los demás. Hay personas que van a quizás requerir, o voy a requerir, de cuidado de otras personas. Entonces, quizás hacer ese ejercicio de pensar un poquito más en el tercero, en el otro, es una buena práctica para poder también tener una motivación a cuidarse y a prevenir y hacer los controles y acudir a lo que nos ofrece este sistema de salud en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades ya instaladas. Si nos pudieras decir algunas como programas brevemente que la gente pudiera conocer por sus títulos, sus nombres, que se pueden acceder al sistema
vale,
de prevención o promoción.
Tanto en FONASA como ISAPRE hay diferentes, digamos, paquetes de acciones en las que podemos acceder y que nos van a ayudar en estos temas. Partimos con el Programa Nacional de Inmunizaciones, ya lo dijimos, con vacunas que son, bueno, gratuitas, podríamos decirlo así, para diferentes grupos de personas y todos podemos acceder a ellas. Uno de los más relevantes es todo el programa de salud preventiva de la mano de los exámenes de medicina preventiva, que si mal no recuerdo es algo que vamos a conversar en otro programa. Pero por lo pronto quedarnos con esto de que los programas EMP o el examen de medicina preventiva, que inicia desde la niñez hasta el adulto mayor, permite la detección de varias de estas enfermedades y nos permite hacerlo a tiempo, porque la gracia de hacernos exámenes periódicos y tomar estas medidas concretas es que podamos a tiempo enterarnos de que hay algo que está mal para poder tomar medidas correctivas. Y el EMP es algo que podemos tomar en cualquier consultorio, en cualquier CESFAM, posta, incluso rurales, hospitales comunitarios, en los casos cuando no hay CESFAM. Y en el área privada hay muchos de estos similares exámenes de medicina preventiva que ofrecen las ISAPRES o los típicos edificios médicos grandes, todas estas corporaciones de salud privada también. Si usted se mete a sus páginas web va a encontrar siempre estos exámenes de medicina preventiva que normalmente iban asociados al control con un médico general. En el área de salud sexual y reproductiva también hay un paquete interesante de acciones que van a incluir también exámenes preventivos y otras cuestiones también en los consultorios, en los CESFAM, en todo lo que es salud pública, y también van a encontrar esta oferta, por supuesto, en la consulta privada. Hablamos de las consultas con ginecología, ¿cierto? Y las matronas. Y hay un programa que antes se llamaba Vida Sana y ahora se llama Elige Vida Sana. Bueno, no fue un gran cambio, pero cambió hace algunos años de nombre. Y le pedía, preparando esto, a la nutricionista, Susan, que le mando un saludo si es que nos ve. Ella es la encargada de esto allá en mi hospital. Y les leo, porque esto que ella me mandó es algo que está presente y lo corroboré con ella en todos los, de nuevo, CESFAM, consultorio, hospitales comunitarios. Y obviamente, como siempre, es una acción gratuita. Programa Elige Vida Sana. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, estar inscrito obviamente en ese centro de salud, ser de FONASA en este caso, tener entre 2 y 64 años, un diagnóstico nutricional de sobrepeso u obesidad, sin enfermedades crónicas, ¿vale? Esto es de una prevención y promoción previo a los diagnósticos. Luego, cuando las personas están con el diagnóstico, también hay acciones normalmente en los CESFAM con profesores de educación física y cosas así, que son talleres de salud, de actividad física para pacientes cardiovasculares. Aquí estamos hablando de antes de aquello, cuando usted está un poco gordito, gordita, ¿cierto? Y quiere tomar estas acciones, todavía no es hipertenso diabético y quiere cuidarse, tiene un perímetro de cintura aumentado que sería, para que sepa, mayor de 80 centímetros en el caso de las mujeres y mayor de 90 centímetros en los hombres. Estas personas que cumplen con estas cosas pueden acceder al programa Elige Vida Sana en sus consultorios, en sus CESFAM, y van a tener consultas nutricionales, consultas de psicología, evaluación de la condición física, talleres deportivos, talleres de alimentación saludable, actividades al aire libre, entre otras cosas. Hasta donde recuerdo, es un programa que al menos dura 12 meses, si mal no recuerdo, y tiene todas estas cosas. Yo veo que lo pasan bastante bien, incluso hace poco los vi ir a competir con otros programas Elige Vida Sana, ¿cierto? En estas como como olimpiadas, ¿cierto?, deportivas, así que también hacen hartas cosas al aire libre y es bien bonito. Así que sepan que tiene el Elige Vida Sana y pueden inscribirse si cumplen con algunos de estos criterios de inclusión que yo les mencionaba. Eso a
grande trabajo. Qué bien, hay varias opciones de poder pesquisar, prevenir ciertas cosas para no llegar cuando ya todo está instalado. Es importante también saber el acceso que tiene la población, tenemos todos, para poder ingresar a estos programas que nos ayudan y nos dan herramientas para poder también prevenir enfermedades crónicas. Así ¿algunos es. Consejos, Omar, que tú nos puedas dar de prevención en el hogar respecto a lo que estamos hablando sobre enfermedades, algo que quizás pudiera ser conversado en la familia, manejado en la familia, algo básico que pudieras contarnos?
Yo creo que todo parte, y aunque no nos guste, obviamente, porque todos de pronto somos un poco golosos y nos gusta disfrutar ciertos momentos de buena mesa, como se dice, pero obviamente que la alimentación es algo importante. Afortunadamente, incluso para los más golosos, el día de hoy igual hay opciones. O sea, mira, voy a partir siendo bien pesimista. Ya, mira, te gusta la bebida, te gustan las gaseosas. No está bien, tienen mucho sol, tienen hartas cosas que no están bien. Sin embargo, y esto aunque parezca, y a veces hay gente que dice como que da lo mismo, pero cuando tú ves que en una botella de X bebida, en su versión original, tienes 200, 250 calorías en la porción, y en la otra tienes cero, bueno, ya empezamos con una gran diferencia. O sea, ojalá, claro, ojalá tomáramos solamente agua, ojalá, ¿cierto? Y mucha agua, vale, eso es muy bueno, pero podemos ir tomando estas decisiones de ir dando pasos, de ir desescalando. Por ejemplo, yo traté de dejar el azúcar hace algunos años y no podía dejar el azúcar porque me parecía que todo lo que olía a sacarina era muy malo, muy malo. Bueno, la desescalada fue azúcar light, que es esta mezcla de azúcar con sacarina, fue un poquito más suave y uno empieza a tomarle el gusto ya, y te empiezas a familiarizar con ese gusto más procesado. Insisto, el ejemplo es la sacarina, sucralosa, cualquier endulzante, da lo mismo. Y luego ya ahora puedo utilizar endulzante. Y aquí muchos dirán, no, pero es que el endulzante tiene muchos químicos, muchas cosas, yo prefiero tomarlo sin nada. Bueno, qué bien los que lo pueden tomar sin nada. Ahora, si yo estoy viendo y hago la comparación entre tomarme el café con 2, 3, a veces 4, he visto gente que le echa cucharadas de azúcar. Si yo comparo eso con un par de gotas de endulzante, incluso 10 o un poco más, la verdad es que otra vez, puede ser que esto sea igualmente dañino por otras razones, pero ese volumen de azúcar, como hemos visto, es terriblemente dañino. O sea, lamentablemente, nada va a superar el daño que generan los niveles elevados de azúcar en el organismo, y el azúcar que consumimos ahí, sumado a la que consumimos en las demás cosas, es algo que con lo que tenemos que lidiar. Así que, en términos generales, ¿por qué doy estos ejemplos que son como muy, muy básicos? Quizás es porque digo, la alimentación saludable es algo que podemos hacer en casa, que tenemos que tratar y que podemos ir desescalando cuando ya hemos generado ciertos vicios y ciertas cuestiones y que, digamos, son dañinas algunas, sí, pero vamos bajando el nivel de daño. Y de verdad que eso puede ser ir haciendo la diferencia, sobre todo cuando hablamos de azúcar, porque realmente el azúcar parece ser la madre de muchos de nuestros problemas contemporáneos. Sumémosle un poco de actividad física. Hace poco veía una presentación de unos estudios que demostraban que la caminata tiene tantos beneficios, y aquí esto fue algo que desaprendí. Para mí una caminata a paso normal, digamos que no servía como actividad física, y la verdad es que sí sirve, y sirve bastante cuando supera los 8.800 pasos, cuando es de más de una hora, es incluso capaz de quemar muchísimas más grasa, quemar mucha más grasa que cuando hago un ejercicio aeróbico intenso. Entonces, si usted quiere incluso bajar tallas, explican estos estudios, si usted hiciera una caminata diaria de una hora un poco más, va a estar haciendo mucho más ejercicio en quema de grasas, en bajar la guatita, la pancita, ¿cierto? Y algún rollito por ahí, que con algunos ejercicios aeróbicos que además son más difíciles de mantener. descansar adecuadamente es importante. En el sueño tiene que ojalá ser de al menos 7 horas. Hay una fase REM y hay un momento del sueño en el que se eliminan ciertas toxinas cerebrales y cuestiones así. Por lo tanto, el descansar adecuadamente es importante para nuestro funcionamiento físico y mental, lo que nos lleva obviamente también a nuestra parte cristiana. Ser responsable con esto es importante, estar lejos de los ambientes con humos de tabaco, manejar adecuadamente el estrés. Para nosotros nada va a superar el manejo del estrés que las disciplinas espirituales, por cierto. Y siempre es bueno tener un botiquín en casa, ¿cierto?, con algunos medicamentos puntuales, pero sobre todo algunas cositas en caso de alguna caída, ¿cierto?, tener ahí algún parchecito estéril, cosas así, que para que no se nos infecten las heridas, que eso puede ser importante. Y si tiene un botiquín familiar, por favor, haga el ejercicio de al menos una vez al año revisarlo. Porque también es muy común que en el botiquín familiar, cuando van a buscar algo, hay medicamentos, cuestiones que están vencidas hace como 10 años. Eso en general.
Muy interesante y relevante lo que comentabas, y pensaba en que muchas veces tendemos a querer hacer cambios tan drásticos y nos frustramos, una porque tenemos quizás muchas veces motivaciones incorrectas, y lo otro es que queremos hacer cambios. El lunes empiezo así, cambio mi vida rotundamente. Pero creo que un buen consejo para todos es que empecemos con pequeños cambios. Porque lo drástico, la mayoría de las veces, no nos ha resultado.
Aguanta un tiempo, ¿no?
Claro, eso es un tiempo determinado, pero si vamos haciendo esos pequeños cambios que tú como ilustrabas con el tema del azúcar y todas esas cosas que de la comida, creo que funciona mucho más. Funciona mucho más y puede ser más de ánimo que de frustración. Uniendo todo esto que hemos hablado sobre la importancia de la prevención y todo lo que tenemos que cuidarnos, y también de los programas y el acceso que tenemos también a la salud, uniendo todo lo que hemos hablado respecto a esto, ¿qué implicaciones tiene todo lo que hemos conversado respecto a la prevención en creyentes? Realizarlo de una manera responsable. Al hacer esto, ¿es importante para Dios? ¿También obedecemos a Dios? ¿También le glorificamos? ¿Cómo podemos unir esto con la como visión cristiana, sabiendo y entendiendo que tenemos solo una vida como creyentes y esto no es separado, está totalmente unido e integrado?
Claro. Bueno, yo creo que fue un poco lo que fuimos diciendo a lo largo del programa. Los creyentes somos este templo del Espíritu Santo. Tenemos en nosotros esta bendita presencia, ¿cierto? Y hacemos bien en honrarla de muchas maneras. Puede ser que una de las menos relevantes en términos de disciplina espiritual, ¿cierto?, sea específicamente la del cuidado del cuerpo. Puede ser, deben haber muchas otras disciplinas, insisto, espirituales que tienen muchísimo provecho. El ejercicio del cuerpo a poco provecha, ¿cierto? No es algo fundamental. Sin embargo, cuando vamos poniendo las cosas en orden y queremos honrar al Señor, debemos ser responsables de lo que estamos haciendo con este cuerpo que el Señor nos ha entregado para que por este tiempo nosotros administremos. Y tomar estas decisiones, insisto, lo daba con el ejemplo de lo que a mí me ha pasado varias veces y que yo creo que son buenas motivaciones. Cuando estás sirviendo al Señor y estás haciendo muchas cosas y te estás agotando mucho, la respuesta quizás en ese caso no era solo aumentar la oración y la lectura de la escritura, sino que era ser más responsable con tu cuerpo, dormir bien, comer bien, hacer un poco de ejercicio, y eso te va a ayudar. Por eso está muy bueno lo que tú decías recién, la motivación. O sea, si mi motivación es puramente estética y cómo me voy a ver, no sé, nosotros que transmitimos nuestros cultos, puede ser mi motivación cómo me veo con la camisa. Bueno, claro, esas motivaciones no me sirve de nada. Puedo mantenerme muy bien bajo esas motivaciones y no honrar en absoluto al Señor. Incluso puedo estar pecando. Por lo tanto, puedo hacer ejercicio y puedo cuidarme por razones incorrectas y pecar. Lo que no es excusa, entonces, para que simplemente nos dejemos estar en estas cosas y que de algo hay que morir y que Dios es soberano y que voy a morir cuando Él lo diga y de la manera que Él lo diga. Bueno, yo me puedo excusar en esas cosas, pero la verdad es que tomar decisiones que honren al Señor incluyen muchos aspectos de nuestra vida, y uno de esos tantos aspectos va a ser esto. O sea, me ha pasado que de pronto negligentemente me he acostado tarde un sábado y llego el domingo al culto con sueño y agotado. Y luego digo, wow, perdón, Señor. Qué mal, qué necio, qué innecesario. ¿Por qué no lo hice de otra manera? Y ahora estoy aquí viviendo el culto a 0.75x, ¿cierto? Un poco más lento.
Mucho más lento.
Y eso es un ejemplo. O sea, y la vida requiere que estemos al 100 mentalmente, físicamente, insisto, para estas cosas. O sea, si yo, por ejemplo, en mi caso, allá cada uno lo interpretará, pero si yo no bebo alcohol, si yo trato de no estar alcoholizado, mucho tiene que ver con que en cualquier momento alguien va a golpear mi puerta y va a requerir un consejo, una compañía, una oración. Imagínate que llegan, me piden eso, y yo le hablo y me estaba tomando mi vinito, mi cerveza, ahí con hálito alcohólico. O sea, qué mal. O sea, si puedo no hacerlo pensando otra vez en el otro y pensando en que debo estar atento a las necesidades no solo mías, sino que de otro, yo creo que eso ayuda. Así que me quedo con eso, de la motivación por la cual hacemos las cosas y deseamos honrar al Señor, y esto es uno de esos aspectos.
Así es. Muy interesante el tema que pudimos tratar hoy y conversar. Creo que hay muchas cosas que se nos aclararon, que entendimos más, que pudimos también conocer y saber respecto al acceso de salud también, y lo importante de cómo unir todo esto que hemos estado hablando sobre prevenir, sobre cuidarnos, entendiendo que nuestros cuerpos son de Dios, que Él nos concedió este cuerpo, nos prestó este cuerpo, y tenemos que también cuidarlo. Y como hablábamos recién, la motivación es muy importante. Cuando uno tiene claro la motivación, el norte, la meta, sin duda también Él nos ayuda para poder llevarlo a cabo. Es importante también poder presentárselo, decírselo, ayuda, porque no es fácil, no es fácil. Pero sin duda Él nos sostiene, nos ayuda a poder llevarlo a cabo. Así que te agradecemos, Omar, muchas gracias por este tiempo que tú has entregado en servicio también, y agradecemos el poder compartir tus conocimientos de una manera tan clara. Así que quiero darte la oportunidad última para que te despidas y nos puedas dar las últimas palabras.
Bueno, agradecer la oportunidad. Ya nos veremos en otro programa, si Dios quiere. Y solamente agregar un poco lo que concluíamos nomás, saludar a todos y animarles a que estemos atentos a estas cosas y no le restemos total importancia, porque todo esto, si lo ponemos en las manos del Señor, va a ser bueno para nuestras vidas. Así que cuidémonos y tratemos de hacerlo bien para el Señor, que eso es lo Así importante. Es. Un saludo a todos. Me despido.
Así es. Terminamos con un texto que también va asociado al tema, que tiene que ver mucho con la mayordomía, que es en 1 Pedro 4.10, que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones fueron dados para poder distribuirlos y organizarlos y administrarlos de una manera correcta, y esto también no queda fuera. Así que muchas gracias a todos los que se han unido. Este programa queda grabado, así es que si quieren verlo de nuevo, retrocederlo y saber un poquito más, también pueden hacerlo. Así que les esperamos en nuestro próximo capítulo. Vamos a seguir con esta serie, como les explicaba en el principio, de 4 capítulos. Así que les esperamos a todos el próximo programa para compartir temas importantes para la familia cristiana. Así que le mandamos un abrazo a todos y nos despedimos. Esto fue Salud en Armonía. Chao.
Chao.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.